Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se acabaron los juegos, pero ya está aquí la Liga. Santi Duque, buenas tardes.
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Yo ya estoy tachando los días en el calendario para que empiece Tokio 2020. Han sido unos buenos juegos para los españoles. Ahora hacemos balance, pero como dices, se acabó la espera. Empezó la Liga Española. La primera jornada empezaba con un Real Madrid que respondió a la goleada del sábado del Barcelona con un buen partido y una victoria fácil en San Sebastián. Miguel Ángel Díaz.
Bale con un doblete volvió a subir su nivel de la pasada temporada y Asensio se marcó otro golazo, esta vez de vaselina. El Madrid, pese a sus 6 bajas, fue superior de principio a fin y ganó con solvencia. Zidane, que dejó en el banquillo a Isco, Lucas Vázquez y James, terminó satisfecho.
Cuando empiezas una competición es muy importante es comenzar bien y yo creo que además, bueno, jugando aquí San Sebastián es un campo muy, muy complicado, muy difícil, y meter 3 goles y no encajar gol es la mejor de manera para empezar la liga. Luego ahora son solo 3 puntos. Vamos a descansar bien y vamos a pensar en preparar el próximo partido.
El que no pudo lograr la victoria anoche en el partido que cerraba la jornada dominical fue el Atleti, que tropezó frente al Alavés en el Calderón en un final de infarto, Antonio Ruiz.
Sí, un final absolutamente inesperado. Pues fue un partido de asedio total por parte del equipo del Cholo Simeone, que buscó la victoria siempre, que tuvo 1000 oportunidades y que al final resolvió en el último suspiro con un penalti que transformó Gameiro, pero en el mismo suspiro acabó empatando el Alavés, lo que ha dejado un sabor agridulce dentro de la plantilla del Atlético de Madrid.
Se nos escaparon 2 puntos, duelen, los puntos son todos iguales en la primera y la última jornada, pero solo tenemos una cosa que hacer, levantar la cabeza y ganar el siguiente partido. No hay que ya llorar, no hay que lamentarse, hay que mejorar, que tenemos mucho que mejorar y seguro que lo haremos.
Las palabras de Felipe Luis anoche en el micrófono de Antonio en el partidazo. Lo decíamos antes, el que ya venía con los deberes hechos del sábado era el Barcelona, que arrancó la ligación de Leunset al Betis y que ahora espera la llegada de Neymar. Silvia Ortiz.
Las sensaciones fueron tan buenas, tirando de ese fondo de armario con Arda Turán goleador, que Luis Enrique incluso ha decidido dar descanso a Neymar. No contará con él para el partido del próximo domingo en San Mamés. El técnico le ha dado permiso a Ney para quedarse en Brasil, donde volverá a jugar con la canariña la semana que viene, partidos de clasificación para el Mundial. Rafinha sí va a regresar a Barcelona, porque no está convocado con la absoluta, y entrenará el miércoles con el resto del equipo, que tiene 2 días libres.
Neymar es uno de los frentes abiertos y el otro claramente es el de la portería, que eso sí debería tener un final inminente. Manolo Oliveros.
Sí, yo creo que a partir del próximo jueves, como decíamos, el Barça nos confirma que ha autorizado a que Silesen pueda ser convocado para jugar en Rusia contra el Rostov este miércoles, con lo que lo de Silesen y Bravo al City se haría a partir del miércoles. Lo que sí podemos asegurar, como avanzamos anoche en el partidazo de COPE, es que Ter Stegen ya tendrá el alta médica para San Mamés.
Eso en la portería del Barça enseguida, los partidos que cierran hoy la primera jornada.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Te he visto un poco serio al principio, Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
De ninguna manera. A mí sí que no me han subido el precio del seguro. ¿Y tú? ¿Qué dices?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta noche se cierra la primera jornada con 2 partidos. A las 8 el Celta recibe al Leganés, debutante en la categoría. ¿Cuál es la última hora de los vigueses, Santi Peón?
Arranca una temporada muy ilusionante para el Celta, que 10 años después vuelve a competición europea. Para recibir hoy al Leganés, Santi, Berizzo no tiene a Bobín y a Rubén Blanco por lesión y ha decidido dejar fuera de la lista de convocados a Rado y a Fontás, Lemos, Drasic y sobre todo a Gustavo Cabral, castigado por el técnico por un supuesto acto de indisciplina. Roncaglia y Pione Sisto, entre los nuevos, podrían ser titulares esta tarde. Un partido en el que Balaídos va a ser examinado con lupa por la Liga, ya que hoy tendrá una grada cerrada por culpa de las obras de remodelación del estadio.
Y enfrente estará el cuadro pepinero, que ha tenido que esperar 88 años para que llegara este momento de estrenarse en Primera División. ¿Cómo llegan los de Garitano, Gonzalo Zaballa?
Así es, el Leganés hoy vive una jornada histórica. A las 8 se enfrentará en Balaídos contra el Celta, en lo que será su debut en Primera División, como dices. Así el Garitano contará con los 20 jugadores que forman de momento la plantilla, entre ellos las 8 caras nuevas que han llegado este verano, todos en plenas condiciones. e intentar hacer de un día histórico para el club también un día con victoria.
A las 8 Celta-Leganés y a las 10 arrancará el Valencia-Las Palmas. Última hora del Valencia, Hugo Ballester.
20 futbolistas convocados por Paco Ayestarán, concentrados desde este mediodía. No está por lesión Siqueira, por sanción Rodrigo Inani, por decisión técnica Lucas Orban y Aderlan Santos. Ryan estará bajo palos, debutarán Montoya y Medrán como titulares y Alcácer será el 9 con su futuro todavía en el aire.
¿Y cómo llegan los canarios a su debut liguero en Mestalla, Juanfran Cruz?
Con dos bajas, Lemos por sanción, el de López por lesión, mientras se va a producir el debut en el 11 de Boateng y Libacha, y habrá un descarte antes del partido porque Setién viajó a Valencia con 19 jugadores.
Y también se disputa en segunda A las 8 el Zaragoza-UCAM, también lo daremos en el tiempo de juego en cope.es y en la aplicación móvil. Y además la Liga ha hecho oficiales los horarios de la quinta jornada en la primera división. Martes 20 de septiembre a las 9, primer derbi andaluz de la temporada, Sevilla-Betis. Miércoles 21 de septiembre a las 8, Real Madrid-Villarreal y Barcelona Atlético de Madrid. La Liga dará mañana el relevo a la última fase previa de la Liga de Campeones para la fase de grupos. Allí espera estar el Villarreal, que ya está en Mónaco, donde mañana tratará de remontar el resultado adverso del Madrigal. Enviado especial de la cadena COPE, Juan Igual.
Así es, Santi. A la 1:30 del mediodía llegaba el Villarreal al aeropuerto de Niza con 6 bajas. Soldado, Bakambu, Bonera, Jonathan, Cheryshev y Sansone, porque jugó previa de Europa League con el Sassuolo y no puede jugar esta previa de Champions. Recupera Fran Escriba a Jaume Costa, aunque parece que no va a ser titular. Y la única duda es la del capitán, Bruno Soriano.
Informa además COPE Barcelona de que el español está a punto de fichar de cerrar el fichaje del francés Marcel Tisserand, central francés de 23 años. Enseguida el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer arrancó por todo lo alto Juanma Castaño en la noche de los deportes COPE con el partidazo, Laura Rivas.
Pues sí, ayer se estrenó un nuevo programa deportivo para las noches de la cadena COPE con nuevo nombre, como dices, el partidazo, nuevo presentador Juanma Castaño y también nueva sintonía. El hashtag utilizado fue el partidazo, vaya fiesta, y como en toda fiesta no pudieron faltar los invitados, 4 medallistas de lujo, Ruth Beitia, Pau Gasol, Carolina Marín y Saúl Cravioto, que se llevaron una sorpresa cuando llegó el presidente en funciones, Mariano Rajoy. Una fiesta, como digo, del deporte, la que se vivió en la noche de COPE y con unos invitados de lujo que hicieron un partidazo.
Siempre entreno con 2 chicos, o a veces 3.
¿Y sigues llegando a todas cuando juegas contra 3?
Hombre, pues me lo pone mucho más difícil. A todas, todas no, pero a casi todas tengo que llegar.
Para mí, el ir a unos juegos siempre ha sido algo increíble, y si me llegan a decir que voy a 3 juegos y consigo 4 medallas, pues no me lo creería.
¿Y esos labios qué dicen en ese momento?
Pues vamos, vamos. Bueno, y alguna cosilla más que hablo yo con el listón, pero bueno, me lo quedo para el listón y para mí.
Eso de sufrir y hay que sobreponerse a esas dificultades, momentos de tensión, para poder ganar, ¿no?
Ha sido uno de los momentos mejores de los últimos tiempos. Me lo he pasado muy bien.
Tremendo el inicio del partidazo con unos protagonistas olímpicos de unos juegos que se cerraban ayer con un buen balance para la delegación española, David García de Lomana.
Sí, Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, ha estado esta mañana en el CSD. No ha querido poner nota a la participación española en Río, sí le ha puesto nota a los brasileños, un 10 en organización. Y el balance de las 17 medallas y los 38 diplomas es muy positivo, pero eso sí, con un margen de mejora.
Transcurrido este tiempo, nuestra valoración es la de que el deporte español sale reforzado de este periodo, sale fortalecido. Y luego hay que hacer una reflexión particular. Creo que es imprescindible, después de unos Juegos Olímpicos, concluido un periodo de 4 años, hacer una reflexión federación por federación y ver qué es lo que está sucediendo.
Y a trabajar para Tokio 2020. En ciclismo, la Vuelta a España llega hoy a la tercera jornada con final en el temible Muro de Ézaro. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Kike Iglesias.
Sí, señor, buenas tardes. A 70 y muchos kilómetros, porque hemos perdido la señal de televisión, del mirador de Ézaro en A Coruña, el primer muro de esta Vuelta a España. Además, se juegan el liderato From, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, porque están todos empatados a tiempos. Hay una fuga de 7 hombres, entre los cuales está David Arroyo, de Talavera, español del Caja Rural, que tiene unos 5 minutos de ventaja sobre el gran pelotón. Desde las 4 lo contamos todo en cope.es.
Claro que sí. Y en motociclismo, ayer se disputaba el Gran Premio de la República Checa. ¿Con qué resultados para los nuestros, Borja González?
Sin victorias, pero sí con podios en MotoGP, el tercer puesto de Marc Márquez, que le consolidó aún más al frente de la general, sobre todo por el fallo de Lorenzo, que terminó en el puesto 17. Márquez tiene ahora 53 puntos de ventaja sobre Rossi, 59 sobre Lorenzo, en una carrera que ganó Kraslow, carrera bajo la lluvia, también bajo la lluvia de Moto2 y Moto3. En Moto2 ganó Folger, segundo puesto de Rins, muy importante, porque Zarco fue un décimo y esto le deja a 19 puntos del francés en la general. Y en Moto3, la victoria fue para el británico McPhee. Se estrenó en el podio Jorge Martín, piloto de San Sebastián de los Reyes. Navarro consiguió puntuar, Binder no, recorta 6 puntos en la general, pero aún así está todavía 61 del sudafricano y líder de la categoría pequeña.
Bueno, pues todo eso, Enrique, en un día en el que estamos casi cantando el pobre de mí, pero en vez de San Fermín, de los Juegos Olímpicos.
No, estamos en el primer día de la Olimpiada, que es el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos. Hay que ser optimistas siempre.
Claro que sí.
Siempre positivos, ¿no? Que decía
aquel,
tu amigo. Hay más deporte aquí en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos? Exacto, ninguno. Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Sí?
Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
3 y 23, 2 y 23 en la Comunidad Canaria. Anoche, eso de las 12 y 6 o 12 y 7, porque el partido del Calderón se alargó un poquito y menudo alargue que tuvo con los dos goles, el de Gameiro para el Atlético de Madrid y el de Manu García para empatar el partido para el Alavés. Arrancaba en las noches de la cadena COPE Juanma Castaño con el partidazo. Menuda sorpresa o vaya fiesta que tenía preparada Juanma ayer para el inicio, porque estaba nada más y nada menos que el presidente en funciones del gobierno, Mariano Rajoy, y 4 medallistas olímpicos españoles. Pues prácticamente a cual mejor, Cravioto, Beitia, Caro Marín y Pau Gasol. No podemos resumiros todo lo que se contó anoche, yo os animo a que os bajéis el podcast del programa, que merece mucho la pena, pero algo de lo mejor de ese inicio fulgurante desde Río de Janeiro y con el presidente Mariano Rajoy fue esto, lo hemos resumido así.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de COPE. Hemos estado todo el verano diciendo que empezábamos el día 21 y nos ha dado el día 22, así que la primera en la frente. Empezamos el día 22, ya es día 22. A partir de mañana este programa empezará todos los días a las 11:30 de la noche y va a acabar a la 1:30. Nuevo horario, ¿eh? Nueva música, como estáis escuchando. Había cambiado la música, claro, es que no es el partido de las 12 ya, empezamos a las 11:30. Y nuevo presentador, nuevo tampoco. Un kilómetro cero, digamos. Ya tengo algún rayonazo. En este primer día, en este kilómetro cero, en este arranque del partidazo, que ojalá dure mucho tiempo, lo primero que hay que decir es gracias. ¿Qué es lo que haces cuando mueves los dedos y cuando hablas así que no te entendemos lo que estás diciendo? Cuando antes del salto, justo.
Bueno, pues realmente no me doy cuenta, no soy consciente de que estoy moviendo los dedos y lo que estoy haciendo es preparar el salto.
Cravioto, ¿quién está más fuerte? ¿Gasol o tú?
Tendríamos que echar un pulso un día, a ver.
Oye, me encantaría. ¿Tú en un pulso, Pau, ¿quién crees que gana? ¿Cravioto o tú?
Saúl seguro.
Un armario de flipar.
Pero señor presidente, me está sorprendiendo que me ha seguido mogollón.
Sí, claro. Y en el tema del bádminton, pues bueno, esto es de Asia y de Huelva, ¿no? Pero yo creo que será de todos, ¿eh?
Bueno, que ahora volvemos arriba y damos ya la ceremonia de clausura íntegra. Gracias, Tertulión. Gracias, Tertulión, ¿eh?
Adiós.
Juanma.
Buenas noches.
¿Quién te lo va a decir ahora?
Pues mira,
bueno, cuando lo hagas bien, quiero decir.
Lo iba a meter yo mismo en el maquinillo y me lo iba a decir yo mismo. Venga, dale.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo.
Tremendo el inicio de Juan Mayer. Desde las 11:30 esta noche, segundo capítulo del partidazo de la cadena COPE. Hablamos ya de fútbol. Ayer el Real Madrid debutaba en la Liga. Lo hizo de manera convincente con un partido que solucionó rápidamente con un Gareth Bale que parece adorar ese estadio porque tiene un balance de goles muy bueno y sin encajar además ningún tanto. Balance muy positivo, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
No podía empezar mejor, ¿no? La Liga para el Real Madrid, al que a veces se la atraganta en estos inicios de Liga y luego los termina arrastrando durante todo el campeonato.
Sí, porque había además bajas importantes, hasta 6, porque el Barça había empezado muy bien contra el Betis haciendo un set y evidentemente para no ir desde el principio a remolque, para ir en el tren de cabeza, fue una victoria que dejó muy tranquilo a Zinedine Zidane y que dejó un buen sabor de boca en el vestuario, ¿no? Con alguna decisión incluso sorprendente, porque por ejemplo Kovacic jugó en el centro del campo, Isco inició en el banquillo y luego había otra duda arriba, ¿no? Si Lucas Vázquez o Asensio, turno otra vez para el mallorquín, otro golazo, a espléndido pase de Varane, cómo la controla y cómo la pica, una cuchara al estilo Raúl, y ese doblete de Gareth Bale, ¿no? Como tú decías, está siendo su año, 2016, acabó muy bien la temporada pasada, se marcó una Eurocopa espectacular con Gales y ha arrancado con otro doblete en San Sebastián. Hoy el equipo descansa, pero ya te digo que todas las sensaciones son positivas y poco a poco Zidane que va a ir recuperando efectivos, por ejemplo, para el Celta, próximo sábado en el Bernabéu va a poder jugar Modric, que ayer no estuvo por sanción, y también Pepe, que ya está ultimando su puesta a punto y que hoy se va a incorporar mañana se va a incorporar al trabajo de grupo.
Estuvo muy bien Zidane cuando le preguntasteis por las vueltas que le da al 11 y eso, Miguelito, como tú dices, con todas las bajas que tiene. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane ayer cuando le preguntaban, ¿cómo eliges a uno o al otro? ¿Cómo haces el 11? ¿Cómo decides quién juega?
Si queremos conseguir algo importante este año, yo creo que es el grupo que lo va a conseguir. Cuando tiene que hacer el equipo me duele un poco la cabeza porque son jugadores de calidad pero lo que me gusta es que todos lo están haciendo fenomenal.
Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Este es el resumen de bendito problema del entrenador, es el resumen de Zidane, pero dicho de otra manera, ¿no?
Sí.
Si ahora tiene dolor de cabeza, va a tener unas jaquecas cuando tenga todo, que no veas.
Bueno, impresionante, sobre todo para manejar a los que se queden fuera de la convocatoria, que eso no es nada fácil para ningún entrenador, pero bueno, Zidane se siente cómodo, parece, en este hábitat.
Sí, ¿te sorprendió algo de lo que salió ayer de inicio? Como decía Miguelito, quizá la presencia de Kovacic en lugar de Isco, o el papel secundario que parece confirmarse, o terciario, te diría, casi más de James Rodríguez.
Sí, hombre, lo de Isco y lo de James, evidentemente, por los futbolistas que son, sorprende, porque ya no es que sean suplentes, son suplentes de suplentes. Lo cual pues para ellos pues seguramente es especialmente doloroso, y yo entiendo perfectamente a Zidane que los quiera mantener en su plantilla porque las temporadas son largas, hay sanciones, hay lesiones, hay muchísimas situaciones de temporada que te obligan a tener un fondo de armario importante, pero si yo fuera Isco o James me plantearía cuál debería ser mi futuro en el Real Madrid.
De esto, Miguelito, el club está esperando a que llegue una oferta grande. El club no está dispuesto a vender a Isco y a James. ¿Cuál es la postura oficial del Real Madrid al respecto?
La postura oficial es que la plantilla está cerrada. Yo tengo dudas. Quedan todavía 9 días de mercado. Zidane prefiere a Isco que a James. Yo creo que, aunque todavía sorprende, si James se queda en el Real Madrid, en breve va a dejar de sorprender, porque yo creo que va a ser un suplente, aunque evidentemente va a tener partidos. y el club parece que le ha dicho al colombiano que cuentan con él. El presidente no es partidario de traspasarle y a ver cómo reacciona el futbolista, ¿no? Ayer ya vio que solo jugó 13 minutos, que fue el tercer cambio. El próximo sábado, de los 19 que viajaron a San Sebastián, dos tienen que salir de la convocatoria porque van a entrar Modric y Pepe. Podría salir un central y podría salir Mariano, pero en cuanto estén ya recuperados Benzema, Cristiano, y cuando también esté coentrado, pues va a tener problemas, incluso yo creo, cuando estén todos para entrar en la convocatoria. Así que a ver si mueve ficha el futbolista, que de momento no le ha comunicado al club su intención de salir.
¿Dónde crees, Elías, que está el problema de ese James que deslumbró la primera temporada al madridismo y que el año pasado ya atravesó pues un caminar por el desierto prácticamente?
Pues seguramente que en su segunda temporada, por distintos motivos, no estuvo ni muy de lejos a la altura de la primera, y luego creo que hay otros que están viniendo y que pegan con mucha más fuerza, ¿no? Especialmente Marco Asensio, que le ha entrado por el ojo a todo el madridismo, que se lo está ganando el chico con trabajo y con una calidad impresionante, y al final un jugador de ese estatus, cuando ya se ve suplente, como dice Miguelito, igual en algún momento, en algún caso, fuera de la convocatoria, pues yo creo que antes de que acabe el mercado, si piensa que esto va a seguir así, pues se debe replantear su situación, porque al final estos jugadores de talento, y me refiero tanto a Isco como James, necesitas continuidad para sacar ese talento a relucir y necesitas confianza, y creo que es precisamente lo que no van a tener este año.
Por otro lado, Elías, es normal que el Real Madrid, si Zidane es capaz de gestionarlo sin incendios, lo cual está por ver y es complicado, tenga ese pedazo de plantilla y esté feliz con ese pedazo de plantilla. Si no vienen super ofertas ni por Isco ni por James, ¿no? El banquillo del Madrid da miedo y, como dice Miguelito, hay tortas no por jugar, sino por entrar en la lista.
No, absolutamente. Yo por eso digo que desde el punto de vista del entrenador, si él es capaz de manejar y se siente fuerte para manejar todos esos egos y esas caras largas que seguro que llegarán cuando jugadores se queden sin jugar ni un minuto, se queden fuera de la convocatoria. Desde el punto de vista del club y del entrenador está clarísimo. Yo lo que tengo las dudas es desde el punto de vista del jugador, porque creo que ni Isco ni James pueden permitirse dos años seguidos siendo jugadores secundarios dentro de una plantilla, aunque sea en el Real Madrid.
Me surgen algunas dudas también con el tema de la portería y con la actuación de algunos de los que están jugando ahora y que en principio, cuando vuelvan los, entre comillas, titulares, no lo van a hacer. ¿Qué pinta tiene Miguelito lo de la portería? Porque Kiko Casilla ayer de momento portería cero. Cuando vuelva Keylor, ¿Kiko Casilla pasará al banquillo o no?
Yo sinceramente creo que Zidane va a seguir apostando por Keylor. Recordemos que fue operado de una tendinopatía en el talón a final de la pasada temporada, que tampoco va a estar a disposición del técnico francés este fin de semana contra el Celta. No se va a marchar con su selección con Costa Rica a principios de septiembre, y en principio para el día 10, cuando el Real Madrid reciba a Osasuna en el Bernabéu, Keylor ya debe estar preparado. A mí lo normal sería que recupere la titularidad, pero la verdad es que Kiko Casillas lo está haciendo muy bien. Recordemos su partido brillante contra el Bayern en pretemporada, ganó la Supercopa de titular en Trondheim contra el Sevilla, y ayer en San Sebastián dejó la portería a cero. Zidane tiene que tomar una decisión, pero desde luego está muy tranquilo porque sabe que tiene a dos porterazos a su disposición.
¿A qué te huele, Elías, esto?
Keylor total, sí. Vamos, total, ¿no? Yo creo que hay puestos, a mí me parece que
sí, es como lo de Cristiano, ¿no?
Keylor, Cristiano. Incluso Benzema, a mí me parece que es, y Modric, pues son jugadores que cuando estén en condiciones normales, pues a igualdad de condiciones como Monopoly gana la banca.
Sí.
Esto es clarísimo. Yo creo que hay una noticia muy buena para el fútbol español y para la selección, ahora que viene la lista Lopetegui, y es que creo que van a entrar muchísimos jugadores del Real Madrid en esta lista. Seguramente por la circunstancia, porque Cristiano y Benzema no están y han podido lucir más, pero yo creo que el número de jugadores del Real Madrid que puede haber en la primera lista Lopetegui puede ser bastante llamativo.
Fíjate, sin ir más lejos, aquel once español, Miguelito, de la
puede
Supercopa.
Puede haber un cambio incluso de tendencia. En los últimos años siempre han sido mayoría con respecto a los del Madrid, los jugadores del Barça, pero ahora mismo a ver a cuánto lleva Lopetegui, pero me salen hasta ocho posibles candidatos, sí, ¿no? Hombre, está claro. Carvajal, Nacho, Morata, Lucas, por supuesto Sergio Ramos, Isco, Asensio e incluso Kiko Casilla, que ahora mismo viene siendo titular, ¿no? Así que bueno, hay hasta ocho candidatos, vamos a ver cuántos convoca Lopetegui el
Benfica. Es un viejo anhelo de Florentino, de fichar españoles cracks, y de la afición del Bernabéu, al que le gusta mucho ver canteranos y ver españoles en el once del Madrid.
Y la verdad es que han respondido. Sí, o sea, el partido de ayer es un partido muy, muy, muy completo, de equilibrio, de desequilibrio. Morata sensacional, Asensio hemos hablado de él, Carvajal, vamos, solo con el primer pase, que está sublime también Carvajal, o sea que yo creo que de todos los que estamos hablando son jugadores que están haciendo más que méritos, y yo creo que Isco, que seguramente con ese papel secundario, pero para Lopetegui en el Europeo Sub-21 fue su jugador estrella, sí, en el que ganó en Israel.
Bueno, pues así empezó el Real Madrid ayer en Anoeta con un 0-3 y esperando a recibir el sábado a las 8:15 al Celta de Vigo en el estreno en el Bernabéu en esta liga. Gracias, Elías. Miguelito, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Peor empezó el Atlético de Madrid, que no pudo ganar al Alavés ayer en un partido bastante feo, sobre todo en la primera mitad, muy trabado, en el que el Alavés casi no pasó del centro del campo, pero casi la primera vez que lo hizo fue para marcar el tanto del empate. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones te dejó ese empate en el debut?
Bueno, mala. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, echando un vistazo a lo que ocurre en la primera jornada de las últimas temporadas, quitando el año que se ganó la Liga,
sí,
que ganó en Sevilla 0-3, quiero recordar, siempre pega un patinazo, ¿no? Un gatillazo en la primera jornada. Ayer podría haber sido menos si ese gol de Gameiro en las postrimerías ya del descuento hubiera valido, pero es increíble que a un equipo del oficio, de todo lo que representa el ADN del Cholo, sí, le hagan el empate justo en el suspiro posterior a hacerlo en el 92, el gol, ¿no? Bueno, mal sabor de boca, hoy caras muy serias en el entrenamiento, caras de decir, joder, nos la han clavado justo, sí, por donde nosotros presumimos de que sí, tenemos o solemos atar los partidos, ¿no? Es la verdad increíble que se le escapara, sí, ese partido con el 1-0 final, pero bueno, ahora ya hay que darle la vuelta rápido. Por ejemplo, ayer estuvo viendo en el palco un jugador que es capital en este equipo, que es Griezmann, y va a estar ya el próximo sábado en tu campo.
Sí, te iba a decir que peor, no podéis tener peor rival en la segunda jornada.
Sí, pero le va a venir muy bien al Atleti tener esa artillería, porque ayer asedió a la vez, tuvo ocasiones, dos palos, pero no vio puerta, sí, y eso es un problema en el fútbol. El Cholo al final del partido, bueno, quería tirar para adelante y animar un poco al Cotarro defendiendo el partido que habían hecho sus futbolistas.
Bueno, nosotros sabes siempre que en el inicio vamos de menor a mayor, y por lo que vi hoy el equipo está fuerte, está con entusiasmo, está con mucha energía y intentó bajo todas las vías ganar el partido. La verdad que me queda el mal sabor de boca por obviamente tener el partido ganado y en el final no quedarnos con lo que queríamos, que era ganar. Pero repito una vez más, en cuanto a lo que se buscó y cómo se buscó, me voy satisfecho.
Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lógicamente, como dice Antonio, las sensaciones buenas no pueden ser, aunque el equipo mereció ganar, pero fíjate, en el 94, sí, el tanto del empate de Manu García.
Bueno, yo recogiendo las palabras del Cholo, sí, me parece que fue con Maldini, de que a este equipo hay que exigirle más, y que evidentemente, elevando el nivel de exigencia como ha hecho el Cholo, con lo cual, y bien dijo ayer Antonio, que si tú has quedado tercero el año pasado, tienes que intentar ser segundo o primero. Hay que, en ese nivel de exigencia, lo que hay que exigir al equipo es que no pegue esos gatillazos en un momento fundamental del partido, cuando tienes hecho todo el trabajo, y que en un minuto se te vaya todo al garete, ¿no? Eso me parece que es una cosa que hay que corregir, porque es un equipo tan fuerte defensivamente, que tiene tan aprendido este libreto, pues que se lo hagan así en el primer partido de Liga, pues te deja un poquito trastocado. Sí. Y luego, hombre, vamos a ver, en ese nivel de exigencia que también pide el Cholo, que él también dice en esas declaraciones, dice, muy acertadas además, dice que él también tiene que estar muy muy lúcido, es cierto que ayer no se guardó nada, cosa no, que es poco habitual, porque
hizo los cambios pronto, no acostumbrados a sacar a todo. Sí, sí, desde luego.
Y sin embargo ayer sacó todo el arsenal que,
todo
tenía,
lo que tenía,
o sea,
sí,
y sí, probó todas las variantes posibles. Es verdad que luego no tuvo acierto el equipo, y que al final somos todos resultadistas y miramos un poco lo que sí, pasa, pero yo creo que Gameiro, que además es el que ha acaparado un poco los focos, pues estuvo fallón, estuvo certero en el penalti, evidentemente que hay que meterlo, pero bien, en la asociación con algunos compañeros bien, eso le vamos a ver, le tiene que ir tomando la medida un poco al juego del equipo y a los demás. Pero para mí hay una cosa significativa, y es que cuando dijo el Cholo que el único titular de este equipo es Antoine Griezmann,
sí,
dice muy mucho de la diferencia abismal que hay entre unos y otros, y lo que tiene que hacer el resto para igualar ese nivel de francés.
Gameiro, Antonio, ¿qué te parece su primera aparición en Liga en el Calderón?
Bueno, hombre, sería injusto condenarle por una primera actuación. Yo realmente, después del episodio que ha protagonizado la casa del 9 este verano por parte del club, que empezó con Cavani, luego Higuaín, luego Morata, luego Diego Costa, y al final traes a Gameiro, que a mí me parece un buen jugador, un buen delantero, yo le pediría, o me tranquilizaría si hace 15 goles, con eso a mí me daría por satisfecho, pero
Bueno, hay que esperarle un poco más. Ayer decía una cosa a Petón que yo suscribo absolutamente,
sí.
Y es que el mejor Gameiro no es mejor que el mejor Torres.
Bueno, ¿verdad? Ayer Torres revolucionó un poco al equipo.
Claro, yo si Torres está en el modo con que acabó la temporada, ojo, porque la competencia con Gameiro va a ser terrible. El otro puesto es para Griezmann, está claro. Pero bueno, hay que esperar, pero ayer todas las conclusiones que se saquen, pues al final son un poco precipitadas porque esto acaba de empezar, ¿no?
Claro, bueno, y condiciona lo que dice Antonio, es que te condiciona también mucho el resultado, pero evidentemente, hombre, a mí lo que me genera un poquito de, no de malestar, pero que no veo una referencia, para mí no Gameiro, Gameiro es un 9, pero no es un 9, ya lo dijo Valle, perdón, es que no es alto, claro, entonces sí. No tenemos una no tiene el equipo una referencia en ataque muy para jugar con él. Tiene que buscar el balón en segunda línea y en segunda jugada, que esto está muy bien y al equipo le da mucha más velocidad y electricidad, pero no tienes esa referencia como sí que lo es Fernando Torres. De hecho, mejoró Gameiro y mejoró el equipo con Torres en el campo.
Sí, la verdad es que con toda la artillería, con Gaitán, con Correa, con Torres y con Gameiro, el Atleti tuvo un montón de ocasiones, finalmente transformó ese penalti que provocó Fernando Torres con el forcejeo con Víctor Laguardia, pero no pudo sumar los tres primeros puntos. No se lo desearía a mi peor enemigo la visita que tenéis el próximo sábado a las 10:15 en Butarque. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con un Atleti que solo acaba de empezar a rodar y que estoy seguro de que va a dar muchas alegrías a los suyos. Gracias, Antonio. Juan, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Hablábamos del Leganés, que recibe al Atlético de Madrid el próximo sábado a las 10:15 y que esta noche debuta por primera vez en sus 88 años de historia. Es el equipo número 59 de la Liga que debuta en la categoría y lo hace embalaídos ante el Celta. Enseguida le pregunto a Gonzalo Zaballa por dónde pasa la última hora del equipo, cuál es el posible once, pero dejadme que salude a una presidenta de Primera División. Está por ahí la presidenta del Lega en Vigo. María Victoria Pavón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va el día en el que el Leganés, 88 años después, debuta en la Primera División? Victoria.
Pues es un día tranquilo, aquí dando un paseo por Vigo. Y nada, con la expectación a ver cuando llegue la hora del partido.
¿De momento estás tranquila o ya sientes ese gusanillo en el estómago?
No, de momento estoy tranquila. Estamos aquí de paseo y bueno, no, tampoco no me he cruzado ni con un aficionado leganés. Aquí estamos, como estamos en verano, pues yo que sé, la gente todavía anda de vacaciones. Bueno. En un sitio y en otro, entonces tranquila.
Irán llegando, seguro que sí, porque ya he visto por Twitter algunos que han colgado fotos de camino, desde luego hoy es una fecha histórica para el Lega. ¿Cómo están los chicos? ¿Has coincidido con ellos? ¿Les has visto en la cara? Me imagino que muy ilusionados, un poco nerviosos, ¿no? Pues se junta un poco todo.
Sí, bueno, viajamos ayer todos juntos, ahora por la mañana han ido a entrenar y ahora dentro un poquito estarán ya en la comida. Pero bueno, bien, muchos de ellos pues también para ellos es un día muy importante porque también ellos van a ser la primera vez que jueguen en primera, muchos de ellos, ¿no? Casi todos, entonces también es un día también muy importante para ellos.
El Leganés, Victoria, como nos pasó la temporada pasada, agarrados al garitanismo, ¿no? Esa doctrina que empezó Garitano ya cuando llegó al banquillo del Leganés, y yo creo que él refleja un poco la confianza, la seguridad y la ilusión que resume muy bien lo que siente ahora todo el mundo en Leganés, ¿no?
Sí, bueno, hay que pensar que hace tres temporadas estábamos en segunda B, que hoy vamos a debutar en primera, que es un cambio. Y bueno, todavía queda mucho por hacer, todavía queda por terminar de confeccionar el equipo. Casi vamos a estar en pretemporada todavía, pero bueno, pienso que todo lo que se va a hacer es ir mejorando jornada a jornada.
Por eso te iba a preguntar, ¿quedan muchos chicos por llegar, muchos fichajes todavía por hacer, Victoria, antes de que se cierre el plazo?
Sí, queda todavía varios puestos, uh-huh. Está costando, pero todavía queda algo.
Y luego está el tema de las obras del estadio. Yo cada vez que me mandan fotos del campo tiene mejor aspecto, ¿no? Los vestuarios una auténtica chulada, la bajada de las gradas, las butacas nuevas con la fecha. Está precioso, ¿no? Butarque, cuéntale a la gente que no ha podido verlo todavía para poner en los dientes largos para el próximo sábado contra el Atleti.
Bueno, pues nada, ya el próximo partido contra el Atleti, por primera vez en Butarque podrán ir 11.000 espectadores, ¿eh?
Sí, sí.
Eso pues no había pasado nunca, lógicamente, que era un aforo de 8.100. Y para ese partido ya van a estar terminadas, esta semana está en ello y contrarreloj, pero va, acabará. También va a haber ese acceso a afición visitante que antes no existía y ahora es obligatorio. Y muchísimas cosas más que, bueno, que nos va pidiendo la Liga. Lo que quedará todavía ahí a medias es la iluminación, que se terminará más o menos para noviembre, pero sí, ya el 80% de las obras acabarán este fin de semana. Luego pues hay una parte que iremos poquito a poco.
El que quiera hacerse Victoria todavía o la que quiera hacerse todavía abonado o abonada del Leganés, ¿está a tiempo o ya está el cupo de abonos agotado?
No, esta semana todavía empezamos tarde para asegurarnos de que iba a estar realmente sagrada, sí. para el inicio, Y esta semana, bueno, todavía se está abonando, quedan unas 600 abonos hoy, de esos 600 se están haciendo. Entonces, hoy había dos filas, una la de hacerse abonado y otra la de venta de entrada.
Ajá. Bueno,
entonces, todavía esta semana se puede hacer abonado.
Sí, seguro que, bueno, yo creo que Butarque va a presentar lleno tras lleno esta temporada. Bueno, nos llegan aquí a la cadena COPE también mucha gente que no es de Leganés, pero que sí que se va a abonar al Lega, lógicamente. El fútbol en el sur de Madrid ahora está más caro también con el descenso del Rayo del Getafe. Así que todos los que lleguen ahora a Butarque, bienvenidos sean. Victoria, ¿no? No vamos a hacer distinciones.
Sí, ¿no? Si tuviéramos más aforo, está claro que más gente. Ahí estamos racionando casi los abonos. Hay lo que hay, pero sí, hay muchísima demanda y mucha ilusión por ser socio del Lega y por ir a ver los partidos, vamos a ver.
Y además, fíjate, los primeros cuatro visitantes, ¿no? El Atleti, el Barça, el Sevilla y el Valencia. Bueno, mejor pasar. Caparrose, Victoria, lo define esto como el dentista, ¿no? Cuando pasas por esos equipos fuertes de golpe, es como ir al dentista. Mejor quitárselos de en medio pronto, ¿no?
Bueno, no va a haber equipo fácil, ¿eh? Que todos van a ser complicados. Pero sí que es verdad que por nombres dices, vaya inicio, ¿no? Ahí nos damos cuenta bien de dónde hemos llegado, pero todos los partidos van a ser complicados, que fácil no va a haber ninguno.
Y de los campos de fuera de casa, ¿ha tocado debutar en Balaídos? Bueno, pues tan buen campo como otro cualquiera. ¿De los que vas a visitar te hace especial ilusión alguno? ¿El palco del Bernabéu, el del Camp Nou? ¿O es tan ilusionante la temporada que te da un poco igual uno que otro?
Hombre, me da igual, todos me merecen el mismo respeto, pero bueno, sí es verdad que sobre todo por ver a nuestro equipo, cuando dices, bueno, cuando veamos ahí nuestros jugadores con las camisetas del Lega ahí en el Camp Nou, pues sí que lo ves como más grandeza, pero eso no quiere decir que para el resto, pues igual. Para nosotros va a ser un año muy especial, bueno, para todos, pues eso de vernos en todos estos campos, en la élite del fútbol. Y bueno, esperemos que todo salga bien.
Bueno, pues quedan cuatro horitas y pico para el debut del Leganés en Primera División. A mí se me pone la piel de gallina solo de decirlo. Decía Garitano ayer en rueda de prensa que todavía nos va a costar entender lo que hemos hecho, ¿no? Lo que conseguimos la pasada temporada. Sí. Así que vamos a ver cómo debuta el Lega. Esperemos que con buen pie en Balaídos y con la presidenta Victoria Pavón en el palco. Mucha suerte, Presi, que esperemos que sea un buen año para todos.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Victoria. Un beso.
Venga, hasta luego.
Gonzalo Zaballa, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a la gente, ¿cómo va a debutar el Leganés en Primera División hoy?
Pues hoy el Leganés, 88 años después y tras haber tenido incluso que evitar un descenso a Tercera División, se dice pronto, hoy debuta en Primera contra el Celta. Lo que está claro es que ya no se piensa en el pasado, el equipo pepinero solo tiene ilusión, tranquilidad y ganas de afrontar el partido. El Lega llega aún con la falta de algún fichaje, con los 8 jugadores incorporados este verano, varios de ellos serán titulares esta noche, después de que ambos equipos hayan realizado sesión de entrenamiento por la mañana. En el Celta siguen lesionados Rubén Blanco y Claudio Bebo, y por parte del Lega se encomiendan desde luego, y no es para menos, a la filosofía de Asier Garitano para afrontar un reto histórico que viviremos a partir de las 8.
¿Y con qué 11? Es muy difícil acertar, ¿eh? Con Garitano siempre es difícil acertar, y este siendo el primero y con tantos fichajes, pero ¿qué se esboza por ahí? ¿Qué se ha visto en los entrenamientos, Gonzalo?
Pues de momento se intuye que portero va a ser Serantes. La línea defensiva va a estar compuesto por 5 defensas, Víctor Díaz, lateral izquierdo, centrales Bustinza, Mantovani y Diego Rico, nueva incorporación este año de procedente del Granada, lateral derecho Adrián Marín, y 4 hombres en el centro del campo, con Timor pegado a la banda izquierda, Gabriel y Unai López en la medular y Alberto Martín en el extremo derecho. Y arriba, el nuevo delantero pepinero Guerrero, bajo las órdenes de, cómo no, Asier Garitano.
Bueno, el dibujo es difícil de adivinar, pero esos más o menos pueden ser los 11 que pueden salir esta noche en este reto histórico para el Club Deportivo Leganés, que lo contaremos aquí, ya lo sabéis. Tiempo de juego desde las 8 en la aplicación móvil y en cope.es. Gracias, Gonza.
Gracias
a ti. Las 3 y 48, una hora antes en Canarias, hasta las 4, todo el deporte aquí en la antena de la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritaje.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Porque quieres vivir tu vida con salud y energía, este verano ven a Marbella al Campanario del Paraíso, un fantástico centro turístico de rehabilitación y descanso con asistencia sanitaria y vigilancia médica las 24 horas, con habitaciones y apartamentos, gran piscina, spa, sauna, gimnasio, campo de golf, con la garantía de la Casa Grande de Torrejón de Ardoz. El Campanario del Paraíso, en carretera de Estepona, kilómetro 168. Infórmate en el 952-880813 y en elcampanariodelparaíso.com.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. Nos vamos directamente hasta la Vuelta con el equipo de enviados especiales que capitanea hasta la llegada de Erifrade, Kiki Iglesias. Hola, Kiki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo antes de empezar la transmisión en COPE.es. Camino del Mirador de Ézaro, a 68 kilómetros de meta. Hay 7 hombres en fuga: Mukulis, Geniez, Serri, Pelán, Cousin, Selig y el español David Arroyo. La noticia ahora mismo en la Vuelta a España es el abandono de uno de los aspirantes al podio, Warren Barguil, que se ha retirado por culpa de una sinusitis, el líder del Jaya Alpecin. ¿Cómo está de ambiente esta subida, pedazo de subida aquí a los pies de Finisterre, Mirador de Ézaro? Hola, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, Quique Santi, buenas tardes a todos. Mucho ambiente, ¿eh? El kilómetro 800 metros que dura esta subida al Mirador de Ézaro. Muchísima gente a lo largo de toda la carretera. Y otro elemento importante de cara a este final de etapa, el calor. Estamos rondando los 30 grados y puede ser un elemento importante, ¿eh?
Michael Kwiatkowski es el líder, Santi, sí. Pero se la juegan hoy corredores del Movistar, como son Nairo Quintana y Alejandro Valverde, y Chris Froome, compañero de Kwiatkowski, en el poderosísimo Sky. Ya tienes a Pereiro para que te comente qué puede pasar aquí en su tierra.
Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Escúchame, lo primero, firmo el empate esta noche, ¿eh? ¿En Balaídos?
Yo no.
Sí, hombre, sí. Vamos a llevarnos mal ahora, Oscar. Un empatito, un 2-2, algo espectacular, así que nos divertamos esta noche.
Eso cuando juguemos en Leganés.
Vale,
así de momento vale. Vamos a intentar ganar.
Escúchame, sin paños calientes, ¿no? El Muro de Ézaro, estoy mirando el perfil y me estoy quedando acongojado, ¿qué diría aquel? Rampas del 29% y, bueno, pues un final que empieza a poner a esta Vuelta a España donde debe estar, ¿no? En la emoción y en la ilusión por la que Contador pueda empezar a recuperar esos 52 segundos que se nos clavaron en el alma en la crono por equipos inaugural.
Sí, precisamente Alberto Contador es un... Uno, yo creo, o si no, el único corredor donde no debe permitirse el lujo de perder más tiempo del que ya lleva por detrás, sobre todo de dos corredores como, o de tres, de Nairo, de Alejandro y de Chris Froome. Para Alberto hoy es una etapa, una prueba de fuego, porque en estos finales tiene que intentar arañar tiempo, ¿no? Para mí el puerto final es durísimo, porque tiene un kilómetro 800 que normalmente lo podría subir en 5 minutos y pico. Aquí vas a tardar alrededor de 7 o 7 y algo, porque subes a 7, 8 por hora. Entonces las diferencias entre los grandes no van a ser muy grandes. Como mucho, sí. No creo que haya ningún favorito que pierda más de 30 segundos. Pero a nivel de moral y a nivel de ir sumando día a día, pues hoy es un día muy importante donde veremos vestido de rojo probablemente a uno de los corredores que va a ganar en la Vuelta a España-Madrid.
Lo hablaba Óscar antes con Quique fuera de micrófono. Lo peor de la primera etapa, más allá de los 52 segundos, fue contrastar o corroborar que Contador va justito de equipo a la Vuelta, ¿no?
Bueno, desgraciadamente, y esto que no suene como sí, un palo, porque
es habitual.
Al contrario, que a mí me encantaría que Alberto estuviera rodeado del mejor equipo del mundo y que pudiera conseguir muchas más cosas de las que consigue, pero desgraciadamente, como dice Quique, es algo habitual, ya le llevamos viendo durante muchísimos años, que yo creo que salvo aquel año donde estaba en Discovery y después en Astana, pues yo creo que nunca tuvo un equipo a su alrededor de la categoría de su nivel.
Sí, la duda es si le va a llegar contra los Miuras que se han apuntado hasta Vuelta a España. Bueno, de momento...
Si hace una batalla mano a mano y esperando a ponerse... Pero para hacer eso hay que ser muy fuerte y saber perfectamente qué día te quieres poner de rojo o qué puedes ponerte de rojo, ¿no? Pero si juegas a eso, evidentemente, que su equipo no tiene que trabajar mucho, sí que lo puede conseguir. pero si Alberto por casualidad se pone líder en la primera o segunda semana de la Vuelta a Ciclista España, va a sufrir mucho, porque a nivel de equipo, la verdad, en la carretera nos tienen que demostrar lo contrario. Yo creo que va bastante justito.
Bueno, ya escuchamos a sus principales rivales echarle toda la presión encima, es decir, Contador es el principal favorito para esta Vuelta a España. Recuérdale, Eri, perdón, Quique, ¿cómo dejamos la situación de carrera a la llegada o intentando llegar a ese muro de Ézaro?
Sí, señor, a 66 de meta, 5-12 para los 7 de punta. Recordemos, un español, David Arroyo, español del Caja Rural, camino también de la cima del Estadio, de tercera categoría. De segunda categoría, Pachareiras, y la super subida aquí al Mirador de Ézaro, que será alrededor de las 5:30 de la tarde.
Y lo contaremos en directo en la antena de la cadena COPE. Ahora, nada más terminar este programa, a las 4:05, después del boletín, ya nos vamos en cope.es con la vuelta, y ya digo que el final de etapa lo viviremos en cadena en la tarde con Enrique Campo. Gracias, chicos, un abrazo fuerte.
Adiós.
Hablamos ahora de Juegos Olímpicos, que terminaron ayer en Río de Janeiro. Son en Río a las 10:55 de la mañana. Está despierto el estandarte del equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Ángel García. Angelito.
Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Salimos ayer para celebrar un poco la clausura, no?
Te pierdo, no te digo nada, Santi,
sí,
perdona.
Sí, te digo que si ayer salimos para celebrar un poco la ceremonia de clausura o no.
Bueno, salimos. Más que bien, entramos al hotel, lo que pasa que sí que es verdad que se alargó un poquito la noche. Algunos poco, como yo, que estaba absolutamente sin gasolina, pero creo que otros en la habitación de Manolo Lama trasnocharon hasta altas horas de la madrugada. Lo que pasó, ni lo sé, ni lo quiero saber.
¿Qué sensación está dejado, Ángel? A pocas horas de haber terminado los Juegos, de haberse apagado la antorcha olímpica, ¿qué sensación están dejando estos Juegos de Río 2016?
Bueno, a nivel organizativo, mejorables, pero podía haber sido peor, con lo cual yo ayer nos preguntaba Manolo en directo qué nota les dábamos, y yo sí que les di un 6, un poquito más de un aprobado, porque salvaron una situación bastante complicada. A nivel deportivo, en general, bien. Ball, Phelps, las estrellas cumplieron, cosa que no teníamos muy claro antes de que empezasen los Juegos. Y a nivel español, yo creo que ha mejorado lo sucedido en Londres, muchas más medallas de oro, que al final es el rango diferencial, se ha subido 7 puestos en el medallero, y sobre todo con el arrión final, que en los últimos 4 días se han ganado pues bastantes más de 10 medallas, yo creo que podemos darnos con un canto en los dientes. Ha habido sorpresas, positivas y negativas, ha habido medallas como la de Marcus Cooper o la de Carlos Coloma, que muy poca gente que contaba, y medallas que se daban casi por seguras, como las de la vela, como quizá alguna del tiro olímpico, o la de Miguel Ángel López, que se han escapado. Pero bueno, un aplauso a los 306 deportistas españoles, que todos, absolutamente todos, se han dejado la vida por estar aquí y han dado su mejor versión, la que fuese. Si les da para medalla, y si no, pues ¿qué vas? ¿Qué le va a hacer?
Y ya la última, Ángel, ¿con qué imagen te quedas de este Río 2016? Cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, cuando mencionemos Río 2016, no te hablo de la delegación española, te hablo en general, ¿cuál será la imagen de estos Juegos?
Uf, esa es complicada. Yo quizá con dos lágrimas. Con la de Rafa Nadal, por lo que significa ver llorar a un tío que lo ha ganado absolutamente todo, pero esta vez era con su amigo al lado, representando a España, y de nuevo en unos Juegos Olímpicos después de lo que le pasó en Londres, también de Rafa con la bandera, y luego las lágrimas de Carolina Marín. Yo creo que va a ser seguro la gran estrella del deporte español a futuro, una vez que Mireia Belmonte, que es un poquito mayor, pues deje paso. Son casi coetáneas, pero bueno. Las dos grandes del deporte español, y esas lágrimas en el suelo, ese Fernando en el tiempo técnico anterior diciéndole recuerda lo que quería aquella niña de 14 años y unos minutos después conseguirlo. Yo como imágenes me quedo con esas dos quizá, y por supuesto también las lágrimas de Mireia al ganar su oro de 200 mariposas. Así que me quedo con las tres imágenes, sí, del deporte español, que para el deporte internacional ya está en la NBC, la BBC, claro, y sí, compañía.
Gracias, Ángel, buen trabajo, hermano, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Ha hablado hoy el presidente del Consejo Superior de Deportes, allí ha estado David García de Lomana. Hola, David.
Hola, Santi.
¿Qué ha dicho Cardenal?
Pues ha valorado la experiencia en Río como extraordinariamente confortable. Ha destacado el papel, una vez más, del deporte femenino, y le preocupa la venta de los derechos de emisión de Tokio 2020, que ya no dará a Televisión Española, y pasa a manos privadas. Dice que el apoyo de la televisión pública todos estos años es incalculable. Y ha agradecido y reconocido la actitud de nuestros deportistas, pero considera importante una revisión del programa ADO. Comparándose con Italia, reconoce que tenemos mejores deportistas, pero obtenemos peores resultados.
La necesidad de cambios en las estructuras y en la participación de los diversos agentes del deporte. Nuestra convicción es que se pueden obtener mejores resultados.
Bueno, pues es la nuestra también, esperemos que sea en Tokio 2020, 17 medallas, 7 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Gracias, David.
A ti.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE de este lunes 22 de agosto. El deporte regresa ahora ya en la Vuelta Ciclista a España en COPE.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego, final de la tercera etapa. Mucho ojo con esa llegada en el Muro de Ézaro, que es un auténtico espectáculo, y así lo vamos a contar en la cadena COPE. A las 8 también, aplicación móvil y COPE.es, Tiempo de Juego con los dos partidos que cierran hoy la jornada, ese Celta-Leganés y ese Valencia-Las Palmas, y el partido de la segunda división, el Zaragoza-UCAM. A las 8:30, Isaac Avilés con el resto del deporte, y por supuesto a las 12, el partidazo con Juanma Castaño. Un abrazo, hasta luego.